Yo sé que muchos hombres tendrían envidia de estar esta mañana aquí, de mí. Pero así que me siento muy afortunado de estar entre vosotras. Le decía a Fina, ya sé que estáis por la paella, no por las conferencias, no, es broma. Pero ya de paso, ¿no? Descubrimos en la pandemia que los retiros iban muy bien. Porque te alejas un día de tu marido, algunos días de tu marido o de tu esposa. Empezamos a trabajar en casa y hubieron muchos conflictos, ¿eh? Mi esposa, Carmen, os envía recuerdos, tendría que estar aquí, pero nos ha venido esta mañana de improviso mi cuñada de Galicia y está en el aeropuerto recogiéndola, pero os envía muchos saludos. ¿Qué más deciros? Que el Señor transforma vidas, porque yo era muy tímido. Tan tímido antes de conocer el Evangelio, que cuando aparecía una mujer cerca de mí empezaban a sudarme las manos, ponerme rojo. Imaginaos que el Señor cambia vidas, ¿eh? Gozoso de estar aquí. Mientras estaba pensando, mientras cantaba y se os escuchaba, que este fue uno de los primeros lugares donde yo creo que con 22, 23 años yo di una de mis primeras conferencias, coloquio. Y era sobre la adolescencia. De hecho, era en el otro local que había antes. Y allí conocí a alguien que marcó mucho mi vida. Muchísimo. David Burt. David Burt marcó mucho mi vida y parte de lo que vamos a decir en esta mañana. A partir de entonces, Dios fue colocando personas en mi vida y algunas eran grandes mujeres de Dios. Priscilla Blair. Quizás algunas las conociste. Antonia Conesa. Personas que eran vecinas, creyentes, Dios las utilizó. Tenemos esta mañana varias cosas, ¿eh? Tenemos las conferencias, espero que toméis nota, deseo, es una forma de participar activamente, os van a quedar más cosas. Tenemos unos ejercicios, después de cada conferencia nos vamos a dividir más o menos en grupos de 10, hay unas preguntas que las tenéis. Puedes ir con las hermanas que conoces de toda la vida o puedes ponerte en un grupo donde no conoces a nadie, que es más divertido y más fraternal. Así que ya te estoy dando pautas. Luego también podéis hacer preguntas. ¿Habrá una caja, una cesta fina? ¿Dónde estará? ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí la van. ¿Mueve? A terra, mueve. Entonces podéis poner vuestra pregunta anónima. Eso sí. Buena letra, si puede ser mayúscula, mejor, con algo que tenga relación con lo que vamos a decir. Intentaré contestarlas al final del día o a la tarde. Luego he traído, es cierto, tres libros que ya les ha dicho mi hermana. No tienen que ver explícitamente con las conferencias, pero sé que la mayoría de mujeres creyentes sois buenas lectoras, Uno es sobre el matrimonio y toca temas básicos de la relación de la pareja y temas que a veces suceden en nuestra vida, la viudez, divorcio, segundas nupcias, parte de los temas clásicos, comunicación, relaciones sexuales, conflictos, etcétera, relación con los suegros. Hay otro libro que habla de la relación con los hijos, principios esenciales, que es la familia un lugar de sanidad y crecimiento, cómo comunicarnos con nuestros hijos, cómo entender la adolescencia, cómo comunicar la fe, etcétera. Y luego escribimos con mi hija Tamar un tercer libro, que es Cuando la familia no es perfecta. ¿Qué sucede? Pues cuando nuestros hijos queridos que hemos criado, que les hemos hablado del Señor, que les hemos dado ejemplo, pues nos salen con algún problema grave, o son objeto de algún problema grave. Bullying en la escuela, adicción a la tecnología, trastornos de alimentación. Ahí los tenéis los tres, Precios son 15 euros. Y con mucho gusto, si queréis, al final, pues os lo puedo dedicar. De precio es el mismo. Mujeres que brillaron con la luz de Dios. Es decir, tu hermana. Este es mi deseo para ti hoy. Mujeres que brillaron con la luz de Dios. De hecho, la Biblia está llena de mujeres ejemplares. No perfectas, solo Dios es perfecto, pero sí ejemplares, de las cuales podemos aprender muchísimas cosas. Y una que no está en nuestros estudios, pero que os pongo aquí una cita, es Ana. Al final tienes que hacer una selección y decir, bueno, ¿cuál la incluyo, no? Y Ana, en 1 Samuel 2:2, nos ha dejado este texto precioso que algo hemos cantado esta mañana, no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Hemos cantado de que solo Cristo es suficiente. Y aquello que cantamos nos compromete siempre. Supongo que estáis de acuerdo. Cristo es suficiente. La pura verdad es que vivimos en una sociedad donde nos está diciendo que necesitamos muchísimas cosas. Incluso a veces en la iglesia insistimos, sin querer, que necesitamos muchas cosas. Cristo es suficiente. Y Ana nos dice que Dios, nuestro Dios, tu Dios, es único y es incomparable. Dice Ana que no hay nadie fuera de ti, porque es el único que da esperanza, no solo en esta vida, sino en la vida que nos espera después de esta vida. Y dice Ana que es un Dios de protección, no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Qué os voy a decir esta mañana del temor, del riesgo, de la ansiedad, del estrés, de las guerras, de las enfermedades? Llevábamos todos casi como conejitos asustados detrás del COVID, ¿no? No nos atrevíamos a casi nada. Pero Dios es refugio, nos protege. Las mujeres que veremos esta mañana son mujeres como tú y como yo, de carne y hueso, de carne y hueso. Personas como tú que tuvieron pérdidas. A veces nos gustaría que la vida fuera como una gran bolsa donde vamos solo acumulando cosas buenas, ¿verdad? Pero aprendemos, vamos cumpliendo añitos y aprendemos que hay pérdidas de salud. Una de mis hermanas me decía ayer, oye, a ver si pones una foto más actual en los programas. Y yo no me había dado cuenta. Dice que te has quitado 20 años. Digo, pues es verdad que mirando la foto digo, a ver si me van a reconocer. Pasa el tiempo, ¿verdad? Perdemos salud. Perdemos personas que hemos amado, las cuales nos gustaría retener para siempre y les tenemos que decir adiós o hasta luego. Y un día nuestra gran pérdida, si Cristo no viene antes, va a ser nuestra propia vida. Y estas personas que vamos a ver esta mañana, pues tuvieron pérdidas, pero tuvieron algo que brilló y sigue brillando para nosotros hoy en el mes de mayo de 2021. Y fue una experiencia de fe. En esta vida lo podemos perder todo, o casi todo, menos la fe. La fe es ese tesoro que Dios ha puesto en nuestro corazón y que Dios se ha comprometido a guardar junto con nuestra perseverancia. Su vida y el testimonio es como una luz esta mañana. Esta mañana del mes de mayo es espléndida, ¿eh? Hay luz, todo se ilumina. Y la luz de estas mujeres nos llega de forma muy triunfal porque acabaron su camino. Quizás lo que a mí más me conmueve ver en algunas personas no es todo su inicio, sino cuál ha sido su final. Esto es como una carrera, un maratón. Si habéis corrido alguna carrera, todos corremos al principio con mucho brillo y con mucho impulso. Y si te pones a la meta, ves cómo la gente va llegando. Esto es la vida cristiana. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Pues cansados, traumatizados, con heridas, pero por la gracia de Dios habremos llegado. Estas tres mujeres llegaron. Vamos a intentar esta mañana conocerlas un poco mejor, aunque sé que las conocéis, identificarnos y dejarnos de alguna forma iluminar por su ejemplo. Cuando estudié en el seminario bautista en la ciudad de Boston, había un lema que siempre me gustó mucho, y era: nuestro futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Nuestro futuro, vuestro futuro, hermanas, es tan brillante como las promesas de Dios. Vamos a empezar con Agar. luego haremos un cafetito, un descanso, y continuaremos con otra mujer, y esta tarde, después de la paellita, costará un poco, pero continuaremos con otra mujer, y vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Son textos un poco largos, pero creo que es necesario leernos. Génesis capítulo 21. Son historias bien conocidas, así que habrán detalles que no os vamos a citar, pero sí que vamos a repasar un poco la historia. Génesis capítulo 21, versículos del 8 al 21. Lo tenéis todos en los apuntes. Yo siempre digo en broma que los bautistas no tenemos 10 mandamientos, tenemos 11. Y es intentar ser ordenados. Bueno, que el orden no ahogue el Espíritu Santo, pero vamos a intentar seguir el orden esta mañana, y yo os lo he puesto en los apuntes. Génesis 21, versículo 8. Permitidme un momento. Hay cosas que no eran necesarias hace unos años, y luego si no las tienes, pues te sientes muy perdido, ¿no? Como las gafas. Dice así la palabra de Dios: y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete, el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho parecía grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac que se la llamará descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Poniéndolos sobre su hombro, le entregó el muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con él y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Así que cuando veas a una persona árabe, acuérdate de Ismael. Una gran nación. Yo recuerdo los primeros años que yo trabajé con mujeres que estaban pasando por el divorcio, que venía constantemente a mí la historia de Agar. Y entonces me empecé a familiarizar más con la historia de Agar. La historia de Agar es, propongo esta mañana, es muy potente, es un texto dramático, no sé si nos damos cuenta de lo que acabamos de leer: una mujer por el desierto, un hijo muriendo de sed, llorando. Muchas debéis tener hijos, quizás algunas ya tenéis o tenemos nietos, ¿no? Y cuando oyes llorar a un niño, se te clava aquí en la cabeza algo que no hay forma de sacarlo. Pues bueno, o hambre o sueño, lo peor es que está enfermo, ¿no? Dices, bueno, si es hambre o sueño, ya sé incluso el tipo de lloro, pero debe ser tremendo oír a un niño llorar, gemir, porque se está muriendo. El texto es muy dramático. Hay situaciones en nuestra vida límite. Quisiéramos morirnos. más o menos el 75% de las personas en algún momento de su vida, incluso siendo creyentes, dicen, quisiera morir. Me falta casi valor para quitarme la vida. Sobre todo, a lo largo de la vida, experimentamos muchas veces lo que Agar experimentó, andar por el desierto. Ese caminar que dices, no sé ni a dónde voy, ni sé qué me va a suceder. No tengo recursos y no sé ni si voy a sobrevivir. Pero este relato no solo nos da un aspecto dramático, un aspecto humano, sino que nos habla de cómo es la provisión de Dios. Y probablemente, cuando estemos en el cielo, miraremos hacia atrás, no sé cuántas cosas recordaremos, pero sin duda veremos que a lo largo de nuestros desiertos Dios ha estado presente. Y quizás como Agar, en algún momento en nuestra vida, Dios nos tendrá que abrir los ojos para que nos demos cuenta de cómo es el de poderoso, de real y de presente. Estamos en un mundo tan caído, que nos cuesta ver a Dios. Incluso a veces como creyentes. Vemos los poderes temporales, vemos la economía, vemos la política, vemos lo material. Pero Dios de vez en cuando nos tiene que abrir los ojos para decir, oye, que estoy andando a tu lado. El Dios de Agar es un Dios que provee en el desierto. Y el desierto siempre en la Biblia es una metáfora. Es una metáfora de que nos hace ver cuán frágiles somos y cómo nos podemos desintegrar. Decía nuestra hermana presidiendo que, bueno, yo no sano el cuerpo. Aunque doy, a veces doy a mis pacientes algunas sugerencias para que coman mejor. Eso sí, porque somos una unidad. Pero sí que he visto estos años nuestra gran fragilidad emocional. Un estado de ansiedad, una crisis de ansiedad. La persona cree que se puede morir. Un ataque de pánico. Una depresión. Yo recuerdo al principio de trabajar con Pablo Martínez, con Esther Martínez, que algunas personas creyentes decían, mire, perdone, soy creyente y tengo una depresión, ya sé que no tendría que tenerla. Bueno, casi como Nicodemo de noche, no se lo diga a mi pastor, digo, no, es confidencial. Somos frágiles emocionalmente, un estado de estrés, y nuestros neurotransmisores se desequilibran y nos parece que no hay salida. En esta historia que estamos leyendo hay un problema, este es el primer punto, la existencia del problema. Dios había llamado a Abraham a dejar su tierra, a dejar a sus parientes, ir a un lugar que no sabía dónde iba. Porque esto es la fe. Sabía que tenía una herencia, pero le preguntaban en Ur de los Caldeos, Abraham, ¿dónde vas? No lo sé. Esto es la vida de fe. La vida de fe es dar el primer paso sin saber cuál será el segundo. A nosotros nos gusta hacer agendas, nos gusta, incluso como bautistas evangélicos, más que otros hermanos. Nos gusta tenerlo todo bien atadito. Pero al final, la vida de fe no sabemos dónde nos va a llevar. El viento sopla, le decía Jesús a Nicodemo. Ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Y esto es la vida del Espíritu. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12, 2. Este es el llamado que recibe Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero iba pasando el tiempo. Iban pasando los años. Y los hijos no venían. En ese diálogo de intimidad con su Dios, Abraham se preguntaba quién iba a ser su heredero. Si su mayordomo Eliezer o quién. Y para su mayor perplejidad, en Génesis 15, 4, Dios le dice a Abraham, no va a ser este, no va a ser Eliezer, sino un hijo tuyo. Este va a ser el que te va a heredar. Probablemente y algunos matrimonios sabéis que han sufrido mucho por poder tener hijos y tener fertilidad, probablemente Sarai y Abraham debían hablar muchísimas veces de esa gran contradicción. Dios me ha arrancado de mi mundo, Dios me ha hecho romper con mi pasado, he visto el poder de Dios en tantas formas. Y en cambio, el vientre de Sara, Sarai, no es fértil. Esto nos sucede muchas veces. La vida, no nos hemos de engañar. A veces oramos y Dios responde casi de forma como automática. ¡Pum! Señor, perdonadme, ¿eh? Ni la lámpara de Aladino, ¿eh? Y hay veces que necesitamos dar no 7 vueltas a Jericó, 700. Y las murallas no caen. Pero la vida de oración y la vida de fe es esta. No podemos controlar a Dios, ni con nuestras oraciones, porque Dios es Dios. Y tú y yo somos sus hijos queridos, pero no sabemos muchas cosas. Así que, para profunda perplejidad, leemos en Génesis 16:2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Muy interesante. En esta Génesis 16:2, Sarai reconoce que es Dios quien da la vida, quien crea fertilidad, infertilidad, y dice, me ha hecho estéril. Cuánta dolor, cuánta amargura, cuánta decepción en estas palabras. El Señor no me da la persona que quiero. O el Señor no me da ese trabajo que tanto necesito. O no me da ese hijo que tanto llenaría mi vida. Al final la persona creyente, dice Pablo Martínez muy bien, no es una persona que lucha contra Dios, sino que lucha con Dios. La preposición es diferente. Pero tiene a Dios presente. Ese Dios que todo lo puede, no me da este hijo. Así que Abraham y Sara andan en su particular desierto. Os recuerdo esta mañana, antes de juzgar demasiado rápido a Abraham, que la fe de Abraham había sido muy probada, muy probada. Había vencido cosas que quizás nosotros nunca venceremos o nos costará. Había vencido la seguridad que da este mundo. Vivir en Ur de los Caldeos, vivir en una ciudad en Mesopotamia, era símbolo de seguridad. Y él se va a vivir con sus tiendas y se va a vivir por ahí, y deja la seguridad. Es como si Dios te dijera, deja tu trabajo, deja tu ciudad y te envío, pues, pensar en la zona más remota de España, ¿eh? No quiero ser peyorativo, así que no lo voy a decir. Pero el Señor te llama ahí, Abraham había experimentado lo que era vivir bajo el hambre y bajo el estrés. Muchos de nosotros quizás no hemos pasado hambre. Es una sensación muy desagradable. Algunos de nosotros intentamos hacer ayuno y nos cuesta cumplirlo, ¿verdad? Nos cuesta, A ver cuándo acaba. Pero Abraham había pasado hambre y había visto, había comprobado que Dios era garante de su vida, y cuando mintió y dijo que Sarai era su hermana, pero era su esposa y tal, para comprar alimentos, había visto que Dios incluso había enviado un sueño a aquel monarca que quería casarse con Sarai. Abraham había visto el poder de Dios rescatando a su sobrino Lot. Su sobrino Lot tomó una mala decisión. Fue irse a vivir a Sodoma y Gomorra. En lugar de irse al desierto, se fue donde daban seguridad humana y se metió en líos. Y Abraham lo tuvo que rescatar. Y si os acordáis, cuando los reyes le dieron tributos, dijo que no, que solo tributaba al Dios Altísimo, solo quería la gloria de Dios. Hermanos, esto es una fe probada, Porque ¿quién resiste el poder? ¿Quién resiste el reconocimiento? Dentro de nosotros siempre hay un pequeño diosecillo. Pero ahora su fe es probada en algo que es muy legítimo, su descendencia. Y la prueba no viene a través de desconocidos ni de paganos, sino la prueba viene a través de la persona que más ama, su esposa. Muchas de las pruebas que van a llegar a nuestra vida no vienen de los incrédulos, van a venir a través de nuestros hijos. Siempre digo que lo que Dios no consigue hacer en nosotros, perdón, lo que el diablo no consigue en nosotros, a veces lo intenta a través de nuestros hijos. ¿Cómo, habiendo sido tan íntegros, amando al Señor, nos hace un hijo que es un petardo? Bueno, o un adolescente tan rebelde, o alguien que se opone a Dios. Bueno, es que el diablo va a estar en esa lucha espiritual, a través de vuestros maridos. A ver, que nadie se escandalice aquí esta mañana, pero a Jesús le tuvo que decir a Pedro, apártate de Satanás de mí, porque Pedro quería que el Señor se cuidara más. Entonces hemos de estar atentos. Normalmente las personas que están a nuestro alrededor son una bendición. Dios habla a través de ellas, pero tú y yo podemos ser instrumentos del diablo. Y en este caso, sin darse cuenta, Sarai lo es. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, que tengas relaciones sexuales con mi sierva, y quizás ella te va a dar hijos. Y leemos Génesis 16:2, Abraham atendió el ruego de Sarai. Cada vez que nos llega en momentos importantes una voz, tendríamos que tomar tiempo y espacio, y oración, a ver qué me están diciendo. Yo lo aconsejo siempre, algunos ya me conocéis de hace años, me gusta fulanito, me gusta fulanita, ora. Tengo que tomar una decisión muy importante en cuanto al trabajo, en cuanto a la vivienda, ora y recapacita, porque nuestras decisiones tienen siempre consecuencias, siempre. Y este es el segundo punto de esta mañana, las consecuencias de nuestras decisiones. Lo legal no siempre es lo legítimo, ¿verdad? Se está preparando una ley del aborto donde alguien con 16 años puede decidir si abortará o no abortará. No puede conducir un coche, pero puede abortar. Porque se nos dice, es que es su propio cuerpo. Nos olvidamos de quién nos da este cuerpo, quién engendra la vida. Por lo tanto, los cristianos siempre tenemos que decidir qué es lo legal, qué es lo que las autoridades aprueban y qué es lo legítimo, qué es lo que Dios quiere. Y aquello que Dios quiere siempre es una actitud de fe. Según el código de Hammurabi, por el cual se regían en la antigüedad los habitantes de Mesopotamia, un marido, si su esposa no le daba hijos, yo sé que es una barbaridad lo que voy a decir esta mañana, podía hacer uso de una concubina. Y legalmente estos hijos eran como si fueran hijos propios. Hoy diríamos, es un vientre de alquiler, se está utilizando a una mujer. Sí, esta es nuestra lectura y es correcta en el siglo XXI. Pero en tiempos de Abraham, esto era lo legal. Con esta acción, Sarai hace uso de la legalidad vigente, pero invalida el proceder de Dios. Y esto lleva consecuencias para presente y para la posteridad. Sabéis que años más tarde Raquel y su hermana dan lo mismo con las concubinas. Tenéis una cita aquí, que es de mi suegro, Joan Galcerá, que siempre me ha gustado mucho. Podemos decidir en nuestras circunstancias y hacer uso de autonomía que Dios nos ha concedido, pero jamás podemos controlar el resultado final de nuestras decisiones. Totalmente de acuerdo. Dios nos da autonomía, podemos decidir, pero hay consecuencias. Y el episodio que se crea en el hogar de Abraham, en terapia familiar lo llamamos triángulo. Este hombre tiene una mujer, tiene una concubina, la concubina, que es Agar, es la sierva, pero se siente con poder porque ha llevado hijos, ha llevado a su hijo Ismael, menosprecia a Sara y más adelante Ismael menospreciará a Isaac. ¿Por qué? Porque Agar no se resigna a ser un vientre de alquiler, sino que tiene poder o reclama este poder porque es una mujer fértil y embarazada. Y esto hace que humille a Sara. La autoestima de Sara como mujer y como esposa, pues podéis imaginar, cae en picado y llega un momento en que le sugiere a su marido que la eche de casa, como hemos leído. Dios no solo es justo, sino que sabemos que es misericordioso. Es un Dios que, más allá de la justicia, perdona, tiene propósito eterno y bendice a esta mujer Agar. Hemos leído en Génesis 21:9 que y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac. El apóstol Pablo en Gálatas hablará incluso de persecución. Hay la tradición rabínica, que no está en la Biblia, hay la tradición rabínica que Ismael tiraba flechas y que jugando disparaba flechas de Isaac a ver si le tocaba. La violencia familiar es tan fuerte, es tan amenazadora para la supervivencia de Isaac que hemos leído estas palabras en Génesis 21:10. Echa a esta sierva y a su hijo. Y parece ser que la palabra echar es sinónimo de divorcio legal. Agar e Ismael podían haber pedido legítimamente participar en la herencia de Abraham. Abraham no es un psicópata, es un hombre sensible, es un hombre que vemos en muchos detalles tierno, amante de su familia. Imaginaos el lío en que se metió. Su mujer diciéndole, echa a esta sierva, echa a tu hijo Ismael. Nos dice Génesis 21:11, que le pareció grave en gran manera a Abraham. Y el original significa romperse en pedazos. Es decir, el corazón de Abraham se rompe en pedazos cuando tiene que tomar esta decisión. Y entra en una contradicción consigo mismo. Fueron, dirá Stuart Park comentando este pasaje, lo mismo que Adán y Eva fueron expulsados por Dios mismo del jardín de Edén, aquí Agar e Ismael son expulsados del lugar de bendición que representan Abraham y Sara. En tercer lugar, el drama llega a su clímax. Vemos decisiones equivocadas, vemos conflicto familiar, vemos decisiones difíciles de tomar y conocemos al final de la historia la inmerecida gracia de Dios. Si esta mañana me dices que mereces la gracia de Dios, es que no conoces todavía lo que es la gracia de Dios. Nadie de nosotros la merecemos. Yo tengo un amigo mío que es pastor. Me gusta explicar esta anécdota porque es excelente. Y este amigo mío tiene un cuadro de Rembrandt que se llama Retorno del Hijo Pródigo. Si tenéis oportunidad, si no lo conocéis, lo miráis en Google, porque el original está en Rusia. Está en San Petersburgo, está un poco lejos. Pero si os metéis en Google, lo miráis. El Retorno del Hijo Pródigo. Y es, para mí, magnífico. Es la pintura de la parábola del Hijo Pródigo. El hijo pródigo volviendo al padre, el padre poniendo las manos sobre el hijo y mostrándole su gracia. Por cierto, si miráis la pintura, una mano es masculina y la otra es femenina, fijaos bien. Porque Rembrandt quería dar a ejemplificar que el amor de Dios tiene aspectos masculinos y femeninos. Pero más interesante es que yo le dije a mi amigo, el cuadro lo tiene en el despacho pastoral, digo, lo debes tener para cuando venimos y te explicamos nuestros pecadillos y nuestros desastres. Dice, no, Josep. Dice, el cuadro lo tengo para acordarme cada día como un pastor cuánto necesito la gracia de Dios. Todos la necesitamos y nadie la merecíamos. Dios obra bien a partir del mal. Teresa de Ávila decía que Dios escribe recto a través de renglones torcidos. E incluso algunos de nuestros errores, hoy que hablamos tanto de reciclaje, Dios los recicla y obra bien. Porque esta es su gracia. Pero tú y yo somos ese hijo. Ese hijo que un día volvió al Padre. Dios no desampara a Agar, tiene promesas para ella y tiene promesas para su hijo, y había dicho: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Bueno, ¿quién puede contar hoy a los árabes en este mundo? Todos ellos descendientes de Ismael, perdón. Aunque el significado del nombre Agar no está claro del todo, parece que la mayoría de exégetas creen que Agar quiere decir la que huye, la fugitiva. Si os acordáis del texto de Génesis, hay dos huidas de de Agar. Una no la hemos leído, está en el capítulo 16. Y hay un episodio de tensión cuando está embarazada y huye. Y estamos leyendo esta mañana la segunda huida. Pero por dos veces Agar huye al desierto. Dios acostumbra a tener encuentros con sus hijos en el desierto. Dios se encontró con Israel en el desierto. Y un día, a todos nos gusta vivir entre palmeritas y oasis, y tener verdes prados. Pero un día, cuando miremos desde la eternidad nuestra vida temporal, probablemente daremos gracias a Dios, por los momentos de desierto. Porque lo cierto es que aunque ninguno de nosotros o de vosotras quiere ir, como decía el autor C.S. Lewis, en momentos de sufrimiento Dios habla como por medio de un altavoz. Y es cierto que en momentos de desierto, sea enfermedad física, emocional, dificultad familiar, parece que podamos tocar a Dios. Dios está ahí muy cerca. El desierto es siempre una nueva oportunidad de volver a andar. Es cierto, podíamos haber perecido, podíamos haber desaparecido, pero cuando salimos del desierto, salimos transformados. Jesús, como ser humano, y como Dios, pero como ser humano, experimentó el desierto. 40 días en el desierto. Fue tentado. Y también conoció en el desierto la presencia de Dios. Fortalecidos a través de ese encuentro, nuestra vida entra en una dimensión más rica con Dios. El desierto ocurre de vez en cuando. El desierto ocurre de vez en cuando. Pero si repasas tu vida, verás que hay momentos que casi cuestan de creer. A veces les digo a mis hermanos en Verdi, algunas experiencias no os las explico, porque si no, creéis que me habré vuelto pentecostal. A mucha honra, los hermanos pentecostales. Pero hay experiencias de intimidad con Dios donde tú y yo sabemos cómo Dios nos ha hablado. Y es lo que sucede con Agar. ¿Sabéis un dicho que dice que las rosas más preciosas crecen en el jardín de la aflicción? Las rosas más preciosas crecen siempre en el jardín de la aflicción. Bendito sea Dios porque no ve en Agar solo una sierva egipcia, sino que en el primer desierto ve una mujer embarazada y en el segundo, es una expresión muy tierna, Dios escucha el lamento del muchacho y ve sus lágrimas. Ahora todos lloramos. Cuando yo era joven, mi padre, me acuerdo, me decía: pobre hombre, no plores, lo das de nenas, te pegas un castañazo y ahí aguantando, Y muchos hombres hemos aprendido a reprimir nuestras emociones por la educación recibida, ¿verdad? Jesús lloró. Las lágrimas son las perlas del alma, alguien dijo. Las lágrimas sirven para expresar dolor que muchas veces no podemos o no sabemos expresar en palabras. Pero lo más precioso para mí es que Dios vea cada una de tus lágrimas. O sea, lo que nos dice la Biblia es que Dios vio las lágrimas de este adolescente, de este Ismael, y se conmovió. Dios restaura Agar y usa una terapia divina. Dios es el gran terapeuta, el gran psicólogo, y renueva su vida. Y en esta terapia divina hace tres cosas, fijaos, tres cosas. La primera es decirle a Agar, no temas. ¿Sabéis cuál es la primera vez en la historia de la humanidad que el ser humano tuvo temor? Has acertado. Génesis 3. Génesis 3, a consecuencia del pecado, conocimos una emoción que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Se llama temor. Y muchas veces en la Biblia hay estas dos palabras. No temas. Palabras que una y otra vez escuchamos a lo largo de nuestro peregrinaje. Tienes una prueba médica. No temas. Tienes un problemón. No temas. Tienes que afrontar el último tramo del camino. No temas. No sabes cómo continuar tu vida cuando alguien que quieres mucho se ha ido. No temas. Mi presencia es suficiente, dice el Señor. No importa cuáles sean las circunstancias que debas de afrontar. Hoy estamos gozosos. Estamos juntas, el Señor está presente, hay una paella, estamos gozosas. Tenéis vacaciones del marido, de los hijos, Bueno, solo hasta la noche, lo siento, solo hasta la noche. No sabemos lo que va a pasar, ni esta noche, ni mañana, ni pasado mañana, ni el año que viene. Pero, como dice el Salmo 56:4, en Dios he confiado, no temeré. No temeré. Y estas son las primeras palabras que Dios le dice a Agar. No tengas por, no temas. Mi presencia es suficiente. En segundo lugar, dice, levántate. Hay un propósito en tu vida. Hasta que estemos aquí, hasta nuestro último aliento, hay un propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. No vas a caminar dando tumbos. Voy a dirigir tus pasos. Voy a sostenerte. Voy a hacer que tu vida sea una expresión de mi gloria, de mi gracia. Cobra fuerzas y da fuerzas a tu hijo. Algo que hemos aprendido gracias al Evangelio es a combatir nuestro egocentrismo. Somos grandes egocéntricos. Si alguien no lo es, pido perdón. Pero un servidor lo es. Tendemos a mirarnos el ombligo. Tenemos a valorar la realidad a través de nuestros ojitos y nuestro corazón y nuestras emociones. Y algo que nos ha enseñado el Evangelio es amar a los demás, a preocuparnos para los demás y a ser generosos con los demás. Y el Señor le dice a Agar, sostén a tu hijo. Sostén, hermana, a las personas que dependen de ti, que están a tu alrededor. Tu vida no va a acabar en el desierto. De hecho, tu vida y mi vida se prolonga hasta la eternidad. La bendición de Dios es tan abundante que no solo nuestras vidas, sino que las vidas que están a nuestro alrededor van a ser bendecidas. Yo sé que esto lo puedo decir en una reunión de mujeres. Tu vida es como un jazmín. A mí me encantan las flores, las plantas, y ahora es tiempo de ver florecer el rosal, el jazmín. ¿Y qué pasa con el jazmín? Llena la habitación, llena el espacio o llena la terraza. Pues tú y yo somos como esa flor. Llenamos con la hermosura de Dios todo lo que hay a nuestro alrededor. En tercer lugar, Dios le abrió sus ojos y vio una fuente de agua. Bueno, esta fuente de agua es una metáfora. Es Cristo. Como los discípulos de Emaús, en ciertos momentos Dios abre nuestros ojos y vemos a Cristo. No sabemos bien cómo, como los discípulos de Emaús. Algo había en aquellas manos, Lucas no nos lo dice, por cierto, algo había en aquellas manos, no sabemos si las cicatrices o la forma de partir el pan o la forma de orar, que reconocieron al Señor. Y Dios, a lo largo de nuestra vida, abre nuestros ojos y vemos que Cristo es una fuente inagotable de vida. Y nuestra sed es calmada. Y no solo nuestra sed, sino la de las personas, como os decía, que hay a nuestro alrededor. Así que llegamos a las conclusiones. Como Abraham y Sara, todos nosotros somos peregrinos. Desde muy jovencito, sé que os va a sorprender a lo mejor, o no, uno de los pueblos que me fascina más es el pueblo gitano. Y una de las cosas que más me gustan de ellos es su sentido muchas veces de provisionalidad. Ese vivir de forma más provisional que quizás muchos de nosotros vivimos. Abraham y Sara nos recuerdan, no hemos venido a este mundo para quedarnos aquí. No hemos venido. No hemos venido a este mundo para enriquecernos, ser famosos y que se hable mucho de nosotros cuando nos vayamos. Hemos venido aquí como peregrinos y damos testimonio a nuestra generación de que la vida que realmente vale la pena es la que vendrá cuando esta vida acabe. Y lo ejemplificamos con nuestras vidas. Yo siempre digo, perdonadme, hermanas del pasaje de Ayolá, perdonadme por lo que voy a decir. Pero ¿cómo puede competir vuestro templo con la Sagrada Familia? Los mejores templos son nuestras vidas transformadas. Este es nuestro templo. Y Abraham y Sara nos recuerdan que pues tendremos situaciones familiares difíciles, complicadas, enfermedades que nos acompañarán, aguijones en la carne. Y tendremos que seguir caminando y proclamando que Cristo es suficiente. Que Dios se ha perfeccionado en y a través de nuestra debilidad. Que su gracia ha sido suficiente, no solo para nosotros, que hemos sido de bendición a otras personas. Esto nos lo van a recordar. También la historia de Agar, de Abraham y Sara, nos recuerda que son muy importantes las decisiones que tomamos. Algunas de vosotras sois de mi edad, y alguna igual me gana esta mañana, pero algunas sois jóvenes. Y a mí me gusta siempre, cuando hablo a los jóvenes, hablar de cuatro decisiones importantes en la vida. Hay muchas más, pero hay cuatro muy importantes. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo esta mañana. La primera decisión importante, algunos la tomamos cuando teníamos 13 años. O 12, o más niños. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Un día, la persona que me dio un folleto por la calle no sabía el fuego que encendió en mí. Pero bueno, algún día en la eternidad probablemente se lo podré decir. Nunca menospreciéis, por cierto, un folleto. Seguir a Cristo. Esto afectó nuestra vida y afecta nuestra eternidad. Quien tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Y quien no tiene al Hijo de Dios, aunque tenga muchas cosas, no tiene la vida. Y la primera de Juan. La segunda decisión más importante, no lo dudéis. Yo llevo más de 35 años empeñado en esto. La persona con quien nos casamos o con quien nunca nos vamos a casar. De Proverbios habla abundantemente. El matrimonio nos puede hacer inmensamente felices o tremendamente desgraciados. Nunca presionéis a un soltero o a una soltera para que se case, mi consejo. Nunca. Tampoco nunca para que deje a su esposa. Ya me entendéis, el casado. La plenitud no está en el matrimonio, está en Cristo. Nunca lo olvidemos, ¿eh? Muy importante la persona con quien me caso. Engañosa es la gracia, ¿eh? Vana la hermosura. Bien, la mujer que teme al Señor. Esta debe ser vosotras. Tercera decisión importante. Tengo mis dudas si es la tercera o la cuarta. Nuestros amigos. El tema del Salmo número 1. Sí, nuestros amigos, nuestras amistades. Hoy llamamos algunas de nuestras relaciones, relaciones tóxicas, ¿verdad? Personas críticas, personas negativas, personas pesimistas, personas incrédulas. En catalán decimos burletas, ¿eh? Hay personas con las cuales ni sentarse, ni hablar, ni caminar, dice el Salmo número 1. Y hay personas, amigos, amigas, que nos van a acompañar a lo largo de la vida. Y que en momentos difíciles nos van a recordar la presencia de Dios. Y un hombre rico, una mujer rica, no es la que tiene una buena cuenta bancaria, sino la que tiene muchos amigos en esta vida. Cuarta decisión. ¿Qué hacemos con los dones que Dios nos da? ¿Los acumulamos o los compartimos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Sabes cantar? ¿Sabes tocar música? ¿Sabes servir? ¿Sabes escribir? ¿Sabes trabajar con niños? Utiliza los dones que Dios te da. Bien, a través de todas estas decisiones vamos configurando nuestra vida. Y todo va a tener consecuencias. Aprendemos con la vida que una hipoteca se firma en 5 minutos y tardamos 30 años en pagarla. Esto lo aprendemos, ¿no? A un coche, ¿eh? Tardamos no sé cuántos años. Por lo tanto, que Dios nos dé sabiduría cuando tomamos una decisión que sea para su gloria. Aprendemos que Dios es fiel. Cuando mi primera esposa falleció, Raquel, algunos la conocíais, algunas la conocíais, me acuerdo que vino el marmolista, hacía 3 o 4 días que había fallecido, sabéis que son momentos muy difíciles, y me dice el marmolista, diga, ¿qué inscripción quiere que pongamos en la lápida de su esposa? Y yo os lo digo de todo corazón, tuve que luchar para decirle al marmolista, ponga, Deo es fidel. Vivimos en Arenys de Mar y no me pidáis más explicaciones, pero hay personas que hacen necrológico turismo, en fin, que van a ver cementerios, ¿no? Y claro, yo no entiendo eso, pero bueno, hay gente que le gusta. Un cementerio bonito, de marineros, etcétera. Y curiosamente, han hecho una puerta para entrar al cementerio y lo primero que se ve es Deu es fidel. Pero costó escribirlo. Y muchas veces la vida de fe tiene que pasar por encima de nuestras emociones. Somos seres muy emocionales, ¿eh? Todos. Y nunca dejéis de serlo. Pero el justo no vive por emociones. Dice Habacuc que el justo vive por fe. Hay momentos, como esta mañana, que vamos a cantar Dios es fiel y lo haremos con mucha alegría, entusiasmo, emoción. Y hay momentos que casi con lágrimas y un nudo de estómago tendremos que repetir Dios es fiel. Dios ha estado siempre ahí. Vamos a acabar. Voy a poner a los músicos un poco nerviosos porque me gustaría que cantáramos una canción que no estaba prevista. Vaya, dice. Ya te conocemos. Bueno, gracias. Es una canción, Sendas Dios hará. No sé si sabéis la historia de esta canción. Esta canción fue escrita por un autor cristiano que todavía está en activo y produciendo muchas canciones, que se llama Don Moen. Don Moen. Y este hombre creyente resulta que recibió una llamada de esas que nunca nos gustaría recibir, que algunos de nosotros hemos recibido. Sus cuñados, junto con sus sobrinos, tuvieron un accidente de tráfico. Y el sobrino mayor, de 9 años, pereció en ese accidente. Él cogió el avión y él da este testimonio que mientras iba al funeral y a consolar a su familia, estaban en el hospital y ya sabía que había muerto este niñito, le pidió a Dios que pusiera en su boca algo que decir. Y mientras iba en el avión, salieron estas palabras que vamos a cantar. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Después de la canción, subiré y os daré instrucciones para hacer el pequeño ejercicio. Así que, esto para las preguntas. Os invito a pensar cada frase que estáis diciendo con convicción, mirando vuestro pasado, mirando vuestro presente y por fe también mirando vuestro futuro. Laia, tú nos dirigeixes, por favor, porque yo cantar no. Y luego estuvo muy bien.
Sí, otra.